Mundurama.
Gabon guztioi eta ongi etorri Mundurama saiora. Gaurko saioa Balkanetan hasiko dugu. Serbia eta Kosovok sinatutako itun historikoa oinarri hartuta, Kosovoren kasua eta gainuntzeko estatu gabeko nazioak hortatik atera ditzakegun irakaspenak jorratuko ditugu. Horretarako gurekin izango ditugu Gabire Lezkurdia, politologo eta analista euskalduna, eta Jaume López, politologo eta analista kataluniarra. Ondoren, Saharako egoerari buruz hitz egingo dugu Mohamed Faled, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako delegatu sahararrarekin. Besterik gabe, azkaitezen gaurko saioarekin. Gaur 10 egun bete dira Serbia eta Kosovoren arteko lehen itun bilaterala sinatu zutenetik, Catherine Ashton Europar Batasunaren atzerri politikarako goi ordezkariaren babespean horrelaxe sinatutako ituna historikoa da, zalantzarik gabe eta etorkizunari begira hainbat galdera eta aukera uzten ditu irekitan. Gaia lantzeko bi gonbidatu ditugu telefonoaren bestaldean, alde batetik Gabire Lezkurdia, politologoa eta nazioarteko gaietan aditua. Arratsaldeon eta ongi etorri berriz ere Mundurama saiora.
Arratsaldeon bai guztioi.
Eta beste aldetik Jaume López, kataluniarra, politologoa eta nazioarteko gaietan aditua bera ere. Buena tarda y bienvenido a Mundurama.
Buena tarde.
Gonbidatuetako batek euskaraz ez dakien aldiro egiten dugun moduan gazteleraz egingo dugu tertulia gaurkoan ere. Como he mencionado en la introducción, el pasado 19 de abril, el primer ministro serbio Ivica Dačić y el primer ministro kosovar Hašim Tači firmaron en Bruselas un acuerdo histórico. El acuerdo aseguraba una cierta autonomía para la minoría serbia de Kosovo, pero lo más trascendente es que por primera vez Serbia acepta a Kosovo como un intermediario igual, en un acuerdo bilateral de igual a igual.
Bueno, sí, yo creo que en verdad es un acuerdo histórico porque rompe uno de los tabúes históricos de este proceso, ¿no? Y es el hecho de del reconocimiento del nacionalismo de la entidad kosovar como una lógica nacional propia, ¿no? En ese sentido, yo creo que rompe una espada de Damocles histórica respecto a la interpretación que ha habido sobre la lucha de los albaneses de Kosovo, porque para empezar reconoce, bueno, pues la existencia de una comunidad que por decisión colectiva propia pues ha decidido avanzar a un estatus político diferenciado de lo que es Serbia, ¿no? En ese sentido, yo creo que los problemas que ha tenido Serbia hasta ahora, sobre todo, han sido meramente tácticos, ¿no? Porque realmente, si por su corazón fuera, quizá ninguna de las formaciones políticas ni ninguno de los líderes políticos serbios hubieran adoptado esa decisión, ¿no? Pero evidentemente Serbia está en una encrucijada histórica, en el sentido de quedarse fuera un poco de la del avance, de los cambios que está viendo en Europa durante estos inicios del siglo XXI, y en ese sentido, pues bueno, ha decidido por un pragmatismo avanzar a este contexto, ¿no? Eso no quiere decir que exista una convicción de ello, ¿no? Yo creo que sigue habiendo un negacionismo absoluto en la interpretación de Kosovo dentro de Serbia, de la esencia nacional de los albaneses en Kosovo, y de hecho, yo creo que lo que ha upado quizá este escenario ha sido que, en efecto, los paganos de esta película, digamos, la gente que en un momento dado más contraria puede estar a este tipo de decisiones, pues es gente que incluso está bastante marginada dentro de lo que es la lógica nacionalista serbia, ¿no? No podemos olvidar que gran parte de los habitantes de las zonas de serbios minoritarias en el norte de Kosovo, etcétera, son en gran parte pues gente que es repudiada hasta cierto punto en Serbia porque han sido en gran parte pues bueno los paganos que han vivido las auras expansionistas de los últimos años 90 y que han tenido que refugiarse en esas zonas porque han sido mal acogidos en otros ámbitos, ¿no? No podemos olvidar que muchos habitantes de las Krainas, de Croacia, incluso de Bosnia, pues tuvieron que refugiarse en Kosovo después de los cambios que hubo, ¿no? Tras el proceso de Dayton.
Jaume.
Sí, a ver, yo para no repetirme, bueno, repetir lo que ya se ha dicho, yo creo que es un buen ejemplo de cómo instituciones supraestatales como la Unión Europea pueden ayudar a, digamos, a destapar o mejor dicho, ¿no?, a articular una situación que, como se ha dicho ahora mismo, en realidad no pasa por un cambio muy profundo de reconocimiento, sino por la necesidad de pasar de una situación en la que todo el mundo pierde a una en la que al menos los dos pueden ganar algo. Es decir, un poco desde el punto de vista o desde la perspectiva que nos da la ciencia política, pasar de un, lo que se llama, ¿no?, de un juego de suma cero, en la que uno pierde si el otro gana o al revés, a un juego de suma positiva, ¿no?, en la que los dos, y gracias, repito, a este actor supraestatal, se encuentra en una situación en la que, dejando atrás ciertas concepciones, van a seguir ganando. En este sentido, yo creo que era el mínimo acuerdo posible, pero al mismo tiempo muy relevante, ¿no?, que ninguno, ni Serbia ni Kosovo en este caso, ninguno de los dos va a poner obstáculos al otro en el proceso de integración a la Unión Europea. Es decir, es un reconocimiento implícito, de mínimos, pero que no sería posible si no hubiese ese objetivo común de participar en la Unión Europea. Con lo cual yo creo que nos puede servir incluso, yo creo, no sé si de modelo, pero como mínimo de precedente para otros casos que puedan darse en el futuro, ¿no?
En este mismo contexto, el pasado 25 de abril supimos también que el presidente de Serbia, Tomislav Nikolic, ha pedido perdón públicamente a Bosnia y Herzegovina por los crímenes cometidos por particulares serbios durante la guerra de Yugoslavia, especificando además concretamente el caso de Srebrenica. ¿Creéis que este cambio de actitud se puede entablar tan solo en esa nueva actitud respecto a intentar ser miembro de la Unión Europea, o es un cambio más profundo de la política por parte de Serbia?
Bueno, empiezo. Yo creo que los cambios profundos culturales, de mentalidad, etcétera, cuestan muchos más años, cuestan mucho más tiempo, y no se producen en unos pocos meses. Quiero decir que ya lo hemos visto también en nuestro país y en el Estado español, ¿no?, cómo hablar de memoria histórica, etcétera, supone pues unas largas trayectorias. Entonces yo, sin desde la perspectiva, ¿no?, y quizás sin una posición, sin estar en Serbia, sin conocer de primera mano lo que ha ocurrido en esos últimos meses, pero me da la sensación que aquí no hay un cambio de mentalidad, sino más bien una necesidad estratégica, ¿no? Eso no impide que, sobre todo, las nuevas generaciones o otros políticos, gracias a este nuevo marco institucional, puedan ir variando sus posiciones y que finalmente sean también posiciones con fundamentos profundos, ¿no?, culturalmente distintos a los que han llevado al conflicto y a la guerra y a la exclusión, ¿no?
Gabriel.
Bueno, yo coincido plenamente, ¿no? Yo creo que no solo es un problema generacional, ¿no? Existe una pequeña élite, digamos, de estadistas relativamente, no sé, relativos estadistas en Serbia, que en efecto pues han conseguido avanzar hacia este tipo de acuerdos dejándose estos pelos en la gatera, ¿no? Yo creo que hay que recordar a Djindjic también, que murió en un atentado, pues quizá por coger este camino, ¿no? Pero yo creo que en la historia de los últimos 100 o 150 años en Serbia hay una constante, ¿no? Y la constante es que la esencia del nacionalismo serbio es intrínseca a todas las posiciones políticas. No es solo, digamos, un elemento caracterizador de la derecha o de la extrema derecha. Yo creo que todas las posiciones políticas, los liberales, los socialistas, incluso los comunistas en su momento, tenían esa esencia, ¿no?, en su quehacer, ¿no? Y de hecho Kosovo no fue una república federal porque quizá Tito no se atrevió nunca a plantar cara a la idea comunista de Serbia dentro de Yugoslavia, ¿no? Porque hasta cierto punto siempre ha existido esa decadencia histórica, ¿no?, en los progresistas serbios, ¿no? No podemos olvidar, por ejemplo, que 15.000 partisanos comunistas albaneses fueron purgados después de la Segunda Guerra Mundial por el hecho de exigir un rango de república federal para Kosovo, ¿no? Yo creo que en ese sentido el problema es que las decisiones políticas se pueden adoptar en cúpulas, pueden tener una perspectiva táctica, y quizá la idea es una perspectiva material, es decir, si Serbia avanza hacia la Unión Europea y avanza en su bienestar común, pues quizá pueda apaciguar hasta cierto punto esos rencores, ¿no? Pero podemos ver claramente que durante 50 años Yugoslavia, esos rencores parecía que habían desaparecido, y en un pistas pues volvieron a resurgir con una violencia increíble, indescriptible, y miles y miles de personas que se consideran yugoslavas, pues al de pocas semanas estaban combatiendo en la limpieza étnica para homogeneizar territorios, ¿no? Yo creo que el gran problema de Serbia es eso, ¿no? Que en su gen original es una nación que pare de una historia mítica, pero que además está contada desde una perspectiva bastante tergiversada, y porque a partir de ese pacto, pues bueno, el negacionismo es la base de su proyecto político, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto eso va a ser un bálsamo para posibles futuras generaciones, ¿no? Quizá el bien vivir europeo, si se llegan unas cuotas de bienestar, si llegan unas cuotas de desarrollo económico importantes, pues quizás eso es una anestesia lo suficientemente importante para que otras nuevas generaciones no caigan en el error histórico de haber regresado al pasado y volver a las cosas copones, ¿no? Pero bueno, esperemos que esté equivocado y que efectivamente en Kosovo, pues en principio las cosas vayan por el derrotero natural, que es que la mayoría de la gente quiere vivir de una manera y hay que respetar esa decisión, ¿no?
Gabriel, hablabas de la esencia del nacionalismo serbio, de su gen original, de la historia. En este punto puede ser interesante repasar un poco las raíces históricas del conflicto, la razón por la que Serbia reivindica a Kosovo como parte irrenunciable de su territorio, mientras la mayoría de sus habitantes aboga por la independencia.
Bueno, yo creo que originalmente la clave es el negacionismo, ¿no? Yo creo que Kosovo aparece como una lógica histórica a partir de la batalla de Kosovo-Poli de 1389, en la que el zar Lazar, con un ejército multinacional balcánico, hace frente a los otomanos, ¿no? Pero el nacionalismo serbio ha patrimonializado esa historia, la ha, digamos, sesgado a sus intereses, e históricamente parece ser que para toda la gente, digamos, que ha mamado de esa fuente, pues los albaneses nunca estuvieron ahí, ¿no? Los albaneses fueron llegando a Kosovo en distintas oleadas durante la historia y sobre todo durante el siglo XX, ¿no? Yo creo que esa es una gran necedad. Yo creo que históricamente está bastante probado que, para empezar, los ilirios eran los habitantes originarios de esa zona, que quizás sean los antecedentes de los albaneses, que culturalmente no tiene nada que ver con los eslavos llegaron en el siglo VII, en el siglo IX a Kosovo, y yo creo que hasta cierto punto esa lógica maniquea, pues hasta cierto punto ha llevado a una noción sistemática de que, en efecto, en Kosovo, pues la gran mayoría de la población era albanesa, y si no bien la gran mayoría, por lo menos pues hasta en una importante proporción, ¿no? No hay que más que ver, pues bueno, las estadísticas o los trabajos administrativos del Imperio Otomano en la zona durante los siglos XV, XVI, XVII, para ver que, en efecto, pues bueno, existe esta lógica, ¿no? Pero eso es historia, ¿no? Yo creo que el gran problema que tenemos en el debate político actual es que caemos muchas veces en un debate histórico degenerando en un historicismo parcial, y muchas veces eso niega la mayor, ¿no? La mayor es, lo fundamental es que, en efecto, en Kosovo, durante los años finales del siglo XX, la gran mayoría de la población tenía una indiscutible esencia cultural albanesa. Ha sido esa negada sistemáticamente, han intentado hacerse lazos con las administraciones diferentes de la República Yugoslava, de la República Federal Yugoslava, para articular algún tipo de administración propia que fuera coherente con esa lógica, digamos, cultural, y durante muchas décadas pues ha habido un negacionismo de esa existencia, hasta el punto de que podríamos hablar que los conflictos yugoslavos contemporáneos comienzan en Kosovo, ¿no? Porque realmente el movimiento de insumisión al ejército y a la policía federal que surge en Eslovenia, ¿no? A finales de los 80 surge porque la gente no quería ir a dar hostias a Kosovo, ¿no? A la gente que se estaba manifestando, ¿no? Y la gente se estaba manifestando desde la muerte de Tito, desde el 81, ¿no? Siendo reprimida fulminantemente por las fuerzas federales, y además con el gravamen de que el pannacionalismo que en aquel momento estaba rampando a sus entes por Serbia, con Draskovic y con otros muchos que luego se escaparon de este debate, pero que fueron, digamos, incendiarios de esta situación, pues lo que hicieron fue que bueno, se derogase la autonomía y que llegásemos a una situación de apartheid insostenible, en la que, como respuesta, los kosovares adoptaron una posición de insumisión y de resistencia civil, de crear un Estado paralelo, de desvincularse de las estructuras administrativas federales para intentar articular una estructura administrativa paralela propia, ¿no? Que fue un poco el intento de Rugova y compañía de hacer una lógica no violenta ante el apartheid, ¿no? Pero yo creo que cuando acabaron los conflictos de Bosnia y de Croacia, los kosovares vieron con envidia cómo, pues bueno, ante el todopoderoso Frente Federal Pro-Serbio y ante el todopoderoso plan de milicias Chetnik de nueva generación, pues era posible articular algún tipo de salida violenta que, sobre todo, fuera una autodefensa de la comunidad, ¿no? Y por eso, a finales del 96-97 ya, el Lucheka, pues comienza a vertebrar otra forma de resistencia que luego ya da paso, pues bueno, a la intervención directa, que estaba planificada como, evidentemente, un nuevo paso de limpieza étnica, y luego la, bueno, indescriptible e inenarrable y, sobre todo, denunciable posición de la OTAN, que fue la del genocida que va contra los genocidas, ¿no? Que no tiene ninguna legitimidad para actuar como actuó y que hasta cierto punto acabó de desvirtuar pues un proceso político pues que era propio, ¿no?
A veces se compara el caso de Kosovo respecto a Serbia como podría ser el caso de Nafarroa para Euskal Herria o el país Valencia respecto a los países catalans, ilegitimando de alguna manera la independencia de Kosovo. ¿Qué opináis al respecto, Jaume?
A ver, yo creo que antes que esta comparación, ¿no?, se puede hacer en algún sentido, yo creo que hay comparaciones un poco más amplias y más profundas a hacer a partir del caso de Kosovo, ¿no? Lo primero es ver con mucha claridad, y este ejemplo lo pone absolutamente de manifiesto, cómo la falta de reconocimiento, ¿no? Y ahí os he estado explicando ahora mismo esa larga trayectoria, la falta de reconocimiento, la falta de voluntad negociadora, voluntad de encaje, es la que acaba generando el conflicto, ¿no? Que en el siglo XX el nacionalismo, a mi entender, ¿no?, más peligroso posiblemente sea el nacionalismo de Estado, ¿no? Aquel nacionalismo que cuenta con un ejército, que cuenta con posibilidades de reprimir violentamente, porque como se ha explicado muy bien, en el caso de Kosovo hubo un intento largo, un intento esperanzador de conseguir una autonomía o incluso una independencia o una administración paralela desde un punto de vista absolutamente pacífico, ¿no? Y es el nacionalismo que tiene un ejército detrás el que acaba produciendo, pues bueno, una experiencia que ya en un lado y en otro, en todos los bandos, ya es completamente criticable. Yo creo que este era el primer elemento a subrayar. Un segundo elemento que también se ha afirmado y me gustaría hacer un poco más de hincapié, ¿no? El uso de la historia para justificar las cosas. Es decir, yo creo que pues en el Estado español, en Euskal Herria, en Cataluña, etcétera, es necesario volver al pasado en cuestiones que podríamos llamar de justicia, ¿no? En el sentido de poder restituir, hablando de pocas generaciones, ¿no?, pero restituir ciertas situaciones que no pueden ser entendidas si no hacemos un proceso de evaluación del pasado, ¿no? Pero esto es una cosa y otra es legitimar cualquier política a través de un discurso histórico. Y aquí yo en este sentido soy completamente contrario, ¿no? Porque, como se ha dicho, la historia puede ser siempre analizada desde muchos puntos de vista y, por lo tanto, hay un fundamento de legitimación mucho más fundamental, que es la democracia, que son las mayorías, claras, ¿no? Y en Kosovo, justamente, como deja muy claramente de manifiesto el dictamen del Tribunal Internacional de la Haya, la democracia, ¿no?, el proceso y las mayorías son evidentes, son claras. Ante esto no hace falta narrativas históricas, ¿no? Ante esta situación de legitimación no hace falta volver al pasado y ver si cuándo llegaron los albaneses, cuándo se marcharon, quién llegó. Eso es historia. Eso es historia, está muy bien, pero no es la fuente fundamental de legitimación en el siglo XXI. Entonces, lo que comentabas, ¿no?, del país valencià, los países catalanes, a ver, cuando estamos en lo mismo. Cuando vimos, por ejemplo, desde un punto de vista de revisionismo histórico, ¿no?, defender que el valencià, por ejemplo, es un idioma que procede del mozárabe, con ninguna conexión con el catalán, supuestamente por parte de historiadores, ¿no?, que evidentemente, pues en este caso, contradicen cualquier conocimiento de lingüística comparada, de historia, etcétera, ¿no? O cuando se oye, por ejemplo, afirmaciones como que el castellano estaba presente como lengua franca, y digamos que cito en este caso, recuerdo exactamente la expresión, como lengua franca para que catalanohablantes, musulmanes y judíos se pudieran entender en la Cataluña medieval. Y evidentemente esto para dar pie a defensas de ciertos modelos lingüísticos escolares, etcétera. Cuando vimos este tipo de reconstrucciones históricas, pues bueno, naturalmente nos damos cuenta de que la gente no ha aprendido estas lecciones, ¿no? La de la necesidad de reconocer la identidad colectiva y la voluntad democrática de aquellos pueblos que no tienen un Estado en un momento dado, ¿no?
Gabriel.
Hombre, yo creo que es evidente, ¿no?, que la clave de cualquier análisis tiene que ser una clave desde una perspectiva actual y en la que se fundamenten las lógicas politológicas en función de la demoscopia y, sobre todo, de las capacidades electorales y populares de los pueblos. Es decir, si en estos momentos la decisión de un país y de una nación es la que sea, evidentemente la historia ahí no tiene que tergiversar esa decisión, porque lo que vale es lo que en esos momentos funciona, ¿no?, que es el peso específico de la gente que está viviendo ahí, ¿no? Eso es evidente, pero hay una cosa que también es muy evidente, y es decir, ninguna nación sin Estado ha tenido capacidad de poder articular su propia historia y poder escribirla de forma propia, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que naciones sin Estado como Escocia puedan reivindicar en Hollywood escenarios como el de William Wallace sin ningún tipo de problema, y en cambio, pues la historia de Nafarroa o la historia del País Valencia, y por no hablar de la historia de Kosovo, pues sean siempre pasto del mismo discurso negacionista, que además no solo niega la mayor, que es la existencia de esa nación, de esa comunidad y de esa historia, sino que además tergiversa pasajes de esa historia hasta caer en el ridículo más absoluto, como bien ha comentado ahora el contertulio sobre el origen árabe del valenciano. Entonces yo creo que en ese sentido es una lógica aplastante, es decir, el historicidio y el naciocidio es parte también del genocidio y es parte también de la lógica de negar la mayor, que es la esencia de una cultura propia, de una comunidad que tiene una identidad propia, una decisión propia de vivir de una manera concreta y encima que se constituye como nación porque lo quiere ser y nada más y nada menos, ¿no? Entonces, en ese sentido hay unos muchos nexos comunes entre muchas naciones sin Estado, ¿no? Sobre todo las que, desgraciadamente, sufrimos el imperialismo de estados como el español o como el Estado serbio, en este caso, en el sentido de que no son unos estados que hasta cierto punto dicen su discurso político en torno a una lógica quizá rebatible, ¿no? Dicen su discurso en torno a una lógica totalitaria, ¿no?, que es la lógica del negacionismo, ¿no?, de que Euskal Herria es un mito, de que esos catalanes nunca han existido o de que Kosovo siempre ha sido parte de Serbia, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí hay muchos paralelismos, yo creo que con muchas otras más naciones también, pero hasta cierto punto lo importante es lo que decíamos antes, ¿no?, que los albaneses de Kosovo, y no solo los albaneses, también algunos serbios de Kosovo, en su momento decidieron avanzar hacia el escenario, y no podemos olvidar un dato fundamental, ¿eh? Los albaneses es una nación europea de una cultura común que está dividida en 5 administraciones políticas diferentes, ¿no? Tenemos albaneses en Grecia, con una fuerte implantación, tenemos el 40% de la población de Macedonia, que es albanesa, tenemos el Estado de Albania, y tenemos albaneses en Kosovo y también en Montenegro, ¿no? Entonces yo creo que es una evidencia que por el destino de la historia, por las decisiones de la historia, pues es una nación que está rota, que está partida, que quizá por la voluntad de sus propios habitantes respectivos, pues no debe ser a una gran Albania o a una Albania unificada. O quizá sí, ¿por qué no? La lógica es esa, ¿no? Que ¿por qué no? Igual en un momento dado los habitantes deciden tener una lógica común, pues quizás sí, ¿por qué no? Ese es el gran problema, ¿no? Que tal y como se ha estructurado el mapa europeo del siglo XX y del siglo XXI, pues en esos momentos se ha intentado blindar unas fronteras que son artificiales, que son ilógicas en muchos sentidos y que responden a otro tipo de intereses. Y ese es el gran problema de esos momentos de la geopolítica internacional, ¿no? Que muchas de las naciones y estados, en muchos continentes, son respuesta a intereses espurios que no tienen absolutamente pues nada que ver con las lógicas de convivencia y de común articulación de cada zona y de cada mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues quizá Kosovo como tal pues tiene una lógica propia, pero quizá tiene una lógica supraestructural en una lógica albanesa común, ¿no? Igual que quizá los vascos tenemos una lógica común en torno a Navarra, ¿no? En torno a que, bueno, somos tres administraciones diferenciadas, tres comunidades políticas, digamos, homologadas, diferenciadas, pero hasta cierto punto tenemos muchos rasgos en común y por eso estas tres administraciones tienen derecho a articularse en una sola, ¿no? Igual que quizá en los países catalanes, etcétera, ¿no?
Volviendo un poco al acuerdo, volviendo un poco al acuerdo entre Serbia y Kosovo y la aparente mejora de las relaciones, no parece que haya razones ahora para seguir sin reconocer a Kosovo como estado independiente. Según fuentes kosovares, Rumanía y Eslovaquia podrían estar dispuestas a reconocer a Kosovo. Ello dejaría a Grecia, Chipre y el Estado español como los únicos de Europa que no reconocen a Kosovo. El caso de Grecia y Chipre podría entenderse por afinidad religiosa e histórica con Serbia, pero el único país sin intereses directos sobre el terreno que seguiría sin aceptar a Kosovo sería el Estado español. ¿Cómo creéis que actuará el gobierno de Rajoy? Porque sería una actuación que puede tener efectos tanto en política interior como en política exterior.
A ver, ¿cómo nos gustaría? O voy a hablar por mí. ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo creo que va a actuar? Yo creo que la política exterior del Reino de España siempre ha estado muy influida por la política interior, ¿no? No es una gran potencia a nivel de relaciones internacionales y, por lo tanto, muchas de sus decisiones se han de explicar en clave interna, ¿no? Y entonces, en este sentido, y viendo cómo, digamos, cómo actúa el gobierno Rajoy, que más bien, ¿no?, pues sigue ciertas inercias, yo no me imagino que haya un cambio de posición, ¿no? No sé si se quedará solo. Yo creo que no se quedará solo, porque no creo que Grecia y Chipre vayan a hacer el cambio, justamente porque lo tienen más, digamos, más claro, digamos, que tienen una posición a defender por unas razones más evidentes. Y en este escenario no me parece que, y justamente, ¿no?, teniendo en cuenta también la situación de Cataluña en estos momentos, también de Euskadi, pero yo diría que en estos momentos quizás algo más, teniendo en cuenta la situación de Cataluña, no creo que vaya a haber un cambio en absoluto en el reconocimiento por parte de España de Kosovo, para nada.
Gabriel.
La mediocridad y sobre todo la fragilidad mental de los dirigentes españoles les puede dar para mucho más, ¿no? Yo creo que la incapacidad de generar en el Estado español políticas de tipo de Estado, ¿no? Verdaderamente que haya un estadista que tenga una visión a medio y largo plazo, que tenga una perspectiva histórica, que tenga una perspectiva situacional en el mundo, han sido siempre ausentes, ¿no? Vivimos 40 años de dictadura franquista y ahora tenemos otros 40 años de propina, ¿no? Yo creo que eso se nota, está todo atado y bien atado, y no creo que en estos momentos haya verdaderamente capacidad intelectual en ningún estamento del Estado español para poder avanzar en una lógica democrática, ¿no? Eso está en la esencia, ¿no?, del mismo sistema español, ¿no? Yo creo que Grecia y Chipre, hasta cierto punto, tienen unas razones de peso en ese sentido, porque les afecta el conflicto de Kosovo y en ese sentido también les afecta, por supuesto, lo que hemos hablado antes, ¿no?, un poco la proyección internacional de los albaneses. Tienen además Eslovaquia y Rumanía quizá una razón de peso para no hacerlo, ¿no?, y es su situación interna, ¿eh?, con las minorías húngaras y otro tipo que hay en cada país, pero no podemos obviar que quizá volvemos otra vez a lo mismo, ¿no?, a que efectivamente quizá el más atávico de todos los planteamientos políticos que hay en la Unión Europea es el español, por eso mismo, ¿no?, por su falta de flexibilidad histórica, por su falta de esencia democrática y por su falta de, digamos, convergencia de distintos factores, ¿no? Yo creo que España es un todo inamovible desde hace 500 años, es una gran lógica perversa, pero a la vez muy bien asentada, que durante 500 años ha mantenido unas lógicas totalitarias en su propio sistema interno de organización política y social, y que esas lógicas totalitarias las sigue manteniendo en su interpretación del mundo, ¿no? Es una interpretación imperial, una interpretación totalmente inhumana, y por eso no creo que vaya a caer en esa lógica de reconocimiento. Otra cosa es que, en efecto, esa lógica de reconocimiento llevase pareja, pues quizá, algún tipo de respuesta táctica, ¿no?, que es un poco lo que ha pasado con los serbios, ¿no? Y en ese sentido, quizá España, pues bueno, en función de las avellanas que necesite para crecer, pues pueda quizá entablar algún tipo de negociación. Pero como digo, veo muy poca cintura, veo muy poca capacidad, muy poca proyección, y no creo que en ningún momento sea capaz de reconocer una realidad aplastante que además automáticamente generaría un proceso interno de disolución, ¿no? Yo creo que el proyecto español como nación es un proyecto inconcluso y que Euskal Herria y los países catalanes hasta cierto punto tienen todos los visos de avanzar hacia una idea al margen del Estado español en un medio o largo plazo, pero dentro de una lógica internacional democrática, ¿no? Y en ese sentido Kosovo es una experiencia única porque hasta cierto punto ha roto el tótem, digamos, histórico del el derecho de autodeterminación, el tótem histórico de que las fronteras eran inamovibles y que el derecho de autodeterminación era una lógica postcolonial, ¿no? O neocolonial, ¿no? De lo que en ese sentido España está muy atrás, y el tiempo irá avanzando en ese sentido. Yo solo recuerdo siempre un dato y me gusta mucho recordarlo. En 1987, el 17% de los eslovenos estaban a favor de la independencia. En 1992, el 75% de los eslovenos votaron a favor de la independencia. Solo en 5 años hubo un cambio sociológico importante y no fue solo, exclusivamente por razones coyunturales, ¿no? Yo creo que existían ahí otras muchas razones y en ese sentido está más cerca que lejos, digamos, la estatalidad de los vascos y de los catalanes.
En ese sentido, has comentado que el caso kosovar es un caso único. ¿Creéis que es un caso que se puede exportar tanto a Euskal Herria como a Cataluña? Tal vez, sobre todo a Cataluña, viendo el proceso que ahora mismo está en marcha.
Yo creo que sí, y lo he defendido en múltiples foros y ocasiones. Y la primera respuesta que, digamos, crítica que siempre recibo y con la que hay que empezar, ¿no? Es, la afirmación de que Kosovo y Cataluña son dos realidades sociales, históricas, geográficas muy distintas, naturalmente. Lo afirmo, ¿no? De acuerdo, Kosovo y Cataluña en muchos sentidos no tienen nada que ver, pero una vez afirmado este, que cuando hacemos política comparada pues hay muchos elementos dispares, yo creo que lo que hay que subrayar en este caso es un elemento que puede servir en el caso de Cataluña y que ya está sirviendo ahora, que es la respuesta de la comunidad internacional al caso de Kosovo. Y para mí, muy especialmente, hay que subrayar el dictamen del Tribunal Internacional de La Haya sobre Kosovo, porque este dictamen, a mi entender, fija lo que quizás todavía sin un nombre reconocido a nivel internacional, pero fija las bases del derecho a decidir, ¿no? Que es el derecho sobre el cual se está pivotando o se está haciendo pivotar todo el proceso de transición en Cataluña, ¿no? Hacia el Estado propio. Entonces, yo creo que el caso de Kosovo, repito, primero, ¿no?, afirmamos las diferencias, pero después creo que va a ser básico, juntamente con el caso del Reino Unido, pero por razones distintas, ¿no? Porque en el caso de Escocia y su relación con el Reino Unido, lo que vamos a tomar desde Cataluña, ¿no?, lo que creo que puede servir de elemento comparativo, en este caso para ver las diferencias, es la respuesta del Estado, ¿no? Es decir, Cataluña puede esgrimir públicamente un trato completamente distinto al que recibe Escocia por parte del Reino Unido. Y por otra parte, el otro ejemplo internacional cercano, yo creo, es, como decíamos, Kosovo, porque Cataluña puede vivir en este caso la respuesta de la comunidad internacional a través del dictamen del Tribunal Internacional de La Haya, que considera, lo recuerdo para los oyentes que en este momento no lo tengan presente, que cualquier proceso que se desarrolle de una manera no violenta, de una manera claramente democrática, y cuando se han agotado todas las vías negociadoras previas, es un proceso legítimo, un proceso a partir del cual se puede, legitimar una secesión y la creación de un nuevo Estado, aunque no haya una legislación internacional que fije exactamente el procedimiento. Pero yo creo que desde el 2010, el Estado serbio, creo que hizo un grandísimo favor a muchas naciones sin Estado al proponer la pregunta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de si la independencia de Kosovo era legal desde un punto de vista internacional. Yo creo que sin saberlo, sin una voluntad de hacerlo, nos abrió un poquito más las puertas, al menos por lo que respecta, creo, al caso de Cataluña.
Gabriel.
Hombre, yo creo que además a todo eso hay que añadir otro elemento que quizá no sea tan politológico, pero tiene que ver un poco con una perspectiva de lo que emerge en Europa, ¿no?, que son las políticas de derecha respecto a las lógicas de izquierda, ¿no? Hay más que ver Islandia o Italia, ¿no?, o el Estado español mismo, ¿no? Yo creo que hay un elemento fundamental y es que ese laudo jurídico quizá genere una jurisprudencia inapelable, tiene además otra virtud, y es que en estos momentos está dejando hasta cierto punto la decisión, el derecho a decidir, en una colectividad que en un momento dado tiende a pensar que, en efecto, en el proyecto en el que en estos momentos viven, en el caso de Kosovo en Serbia, o en el caso vasco o catalán, en el Estado español, son proyectos de ruina, ¿no? Son proyectos que, en efecto, en estos momentos no tienen mucho recorrido, nunca más claro en el Estado español. Son lógicas políticas negacionistas, como he dicho antes, que además no tienen ningún tipo de cintura, de capacidad de poder sentarse a hablar, a negociar, a respetar incluso, ¿no? Porque para hablar y negociar hay que respetar. Y la negación, no hay más que ver las decenas de barbaridades que se han oído desde Madrid en todos los ámbitos, no solo el político, sino también el periodístico, incluso a nivel deportivo, ¿no? Sobre, bueno, pues las distintas reacciones que ha habido en los países catalanes, en Euskal Herria, sobre temas como la selección, etcétera, ¿no? Elementos simbólicos. Y yo creo que es evidente que en estos momentos todas las, digamos, variables de una posible análisis van convergiendo, ¿no? Yo creo que al margen de que pueda haber una posición mayoritaria de la sociedad, al margen de que en estos momentos efectivamente se vayan cumpliendo las cláusulas que hasta cierto punto esa jurisprudencia plantea para un posible reconocimiento de una secesión o de un Estado propio, hay un elemento fundamental, y es que, en efecto, no hay recorrido dentro de esos países, ¿no? Recorrido porque son países negacionistas, son países que niegan la mayor, pero es que además no tienen proyección futura posible, ¿no? Yo creo que es más evidente que nunca que el Estado español es una decadencia absoluta, es una ruina, es una lógica sin salida, ¿eh? Y en esos países, en este caso, tanto los vascos como los catalanes, evidentemente, mayoritariamente, y al margen de una lógica de izquierdas, de una lógica progresista, de una lógica democrática, de una lógica respetuosa a su historia, a su cultura o a su propia voluntad política, pueden incluso plantearse una lógica de derechas absolutamente egoísta, que es decir, individualmente yo prefiero estar fuera del Estado español que seguir dentro de él, porque me va a ir mejor así. Entonces, hasta desde la perspectiva más, digamos, aberrante o más, digamos, insolidaria, que puede ser lógica egoísta de una persona que prefiera, ante todo, su bienestar, pues en estos momentos es evidente que avanzamos de forma absolutamente, además, de alta velocidad a esa historia, ¿no? Y es la de que, bueno, hasta este punto no es un problema nacionalista, no es un problema de identidad, no es un problema de derechos históricos, es un problema de defensa del derecho a decidir, es sencillamente un derecho a la supervivencia de la comunidad y de los parámetros económicos que mantienen esa comunidad, ¿no? Y en estos momentos está más claro que nunca, ¿no? Que ambos dos naciones peninsulares pues tienen derecho a peninsulares y europeas, porque Euskal Herria no solo es peninsular y los países catalanes tampoco tienen derecho a avanzar a una lógica diferente.
Bien, pues Gabriel Ezkurdia, Jaume López, se nos echa el tiempo encima. Gracias a los dos por estar hoy con nosotros en Mundo Amai y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, adeu y muchas gracias.
Kosovo eta Europa atzean utzi eta Afrikara egingo dugu orain salto. Mendebaldeko Sahara eta Nazio Batuek bertan duten papera izango ditugu orain mintzagai. Horretarako Mohamed Faled, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako delegatu Sahararari egindako elkartzketa bat entzungo dugu. Agenda arazoak medio joan den ostiralean egin behar izan genion elkarrizketa. Bertan Faledek aipatzen du nola elkarrizketa egin aurreko egunean, Saharan izan ziren manifestazio batzuetan polizia etzen hiritarren aurka oldartu. Jakin ordea, elkarrizketa egin genuen unetik aurrera, asteburu honetan zehar polizia Marokoarrakoiko errepresioarekin erantzun diela berriz ere Sahararen manifestazioei. Hainbat edabideren arabera 40 zauritu eragin dituzte indar Marokoarrek manifestarien artean. Besterik gabe, ona Mohamed Faled Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako delegatu Sahararari egindako elkarrizketa. Hace unos días supimos que la MINURSO, la misión de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, seguirá actuando sobre el territorio al menos durante un año más. Eso sí, no tendrá ninguna competencia a la hora de supervisar los derechos humanos en el país. ¿Cómo valoras esta nueva decisión de la ONU?
Efectivamente, desde que se decretó el cese el fuego para la aplicación del plan de paz que en su día fue aprobado por el Consejo de Seguridad con la resolución 690 y que prevé la celebración de un referéndum que es la razón de ser y el fundamento principal de la existencia de lo que hoy se llama MINURSO, es decir, la misión de las Naciones Unidas para hacer un referéndum en el Sahara Occidental. Anualmente, el Consejo de Seguridad somete un informe al Consejo de Seguridad sobre la evolución del plan de paz que supuestamente tenía que llevarse a ejecución. Y en estos informes hace una evaluación sobre la situación sobre el terreno y solicita al Consejo de Seguridad la prórroga del mandato de la MINURSO. La resolución, sí, es una resolución de rutina. Lo que pasa es que esta vez el proyecto presentado por los Estados Unidos ha despertado muchas expectativas entre los saharauis que llevan ya 40 años soportando la negligencia de la comunidad internacional, incapaz de hacer aplicar el derecho internacional en un territorio que paradójicamente está a escasos kilómetros de las costas de Europa y que, sin embargo, donde se conculcan diariamente y de manera sistemática las violaciones de los derechos humanos más elementales, y las cárceles marroquíes viven hacinados de saharauis por sus propias opiniones porque han osado desafiar la presencia abrumadora de los efectivos de seguridad y militares en el territorio para denunciar la ocupación y para reivindicar un derecho que en su día la comunidad internacional reconoce a los saharauis, es decir, el derecho a la autodeterminación y a la independencia.
Es además una excepción porque todas las demás misiones de la ONU en África sí que velan por los derechos humanos.
Sí, efectivamente, el escándalo es eso, pero quiero recordar también que, y aunque parezca un poco escandaloso, ayer cuando se aprobó la resolución sobre el Sahara, por casualidad se aprobó otra resolución también que crea una misión de las Naciones Unidas para restaurar la paz en Malí, y en esta sí se reconoce que los observadores internacionales tienen que supervisar el respeto de los derechos humanos. Lo escandaloso en esto es que, en fin, el doble baremo que existe en la política internacional, Francia, que se opuso de manera contundente al proyecto americano de que la MINURSO esté dotada de un organismo para vigilar los derechos humanos, sea la que exija que esos derechos humanos sí se respeten en Mali y no en el Sahara Occidental.
Parece que las presiones de Marruecos que ha hecho Marruecos son las que han echado por tierra la posibilidad de que la MINURSO vele por los derechos humanos.
Yo no diría. El margen que tiene Marruecos de hacer presión sobre un país y sobre todo sobre la superpotencia que son los Estados Unidos es un poco dudoso. Nos inclinaríamos más a pensar en el lobby que ha hecho Francia como valedor eterno de Marruecos en su aventura colonial en el Sahara, y lo que es más escandaloso, la posición el papel de lobby que ha jugado también España en contra de que se apruebe esta propuesta americana.
Explícanos un poco más la posición de España.
España, como todos saben, es la potencia que, desde el punto de vista del derecho internacional, sigue siendo la responsable del territorio. Los acuerdos firmados en su día, los aciagos acuerdos tripartitos de Madrid con que se repartió el territorio, son acuerdos que, desde el punto de vista del derecho internacional, no tienen ninguna validez. Que el derecho a autodeterminación es uno de los derechos reconocidos internacionalmente como de carácter ius cogens y, en consecuencia, de obligado cumplimiento por toda la comunidad internacional. Y cualquier acuerdo que se firme en violación de este derecho es un acuerdo no válido desde el primer momento. De modo que España, en lugar de contribuir a restaurar a los saharauis la enorme injusticia que les han hecho a finales del 75 con su retirada deshonrosa y precipitada del territorio, 40 años después siguen reincidiendo en el mismo error y se diría que existe un ensañamiento con los saharauis que no tiene explicación y sobre todo que la posición oficial del Estado español no concuerda en absoluto, y esto es escandaloso tratándose de un país occidental, con la sensibilidad, la simpatía y la solidaridad que siempre ha recibido la causa saharaui de todo el Estado español, de todas las comunidades españolas.
Has hablado de la presión de Francia. Hablando de esa presión, que se ejerce sobre la comunidad internacional a raíz del tema del Sáhara Occidental, podríamos comentar también las presiones que hubo en el Foro Social Mundial de Túnez, donde una delegación marroquí muy numerosa presionó constantemente contra el movimiento saharaui.
Bueno, ya se ha hecho tradición de que cada vez que haya un acontecimiento internacional de relevancia y el que asisten delegaciones saharauis encuentran el acoso constante de los marroquíes o cuando menos se prestan al vandalismo para obstruir las actividades de sensibilización que los delegados saharauis suelen hacer en acontecimientos como... Les recuerdo que en el año pasado también en el Festival Mundial que hubo, el Foro Mundial que hubo en Dakar también, los nuestros han sido agredidos físicamente por delegados marroquíes. Cuando existe una indigencia de argumentaciones que convencen, se recurre a la técnica del báculo, de la agresión física, de las acusaciones infundadas, de la calumnia, de denigramiento. Esta es la obsesión, este es el sistema y el arma predilecto por Marruecos desde que se hizo o ocupó militarmente los territorios saharauis.
No es la primera vez que desde el Sáhara se critica a la MINURSO y las Naciones Unidas en general por hacer más bien poco en el Sáhara. Cuéntanos un poco cuál ha sido históricamente el papel o la actitud de la MINURSO en el Sáhara Occidental.
Pues no creo que no constará en el activo de las Naciones Unidas ningún papel que honre la labor que supuestamente debe llevar a cabo las Naciones Unidas habida cuenta de los principios que dice justifican su creación, restaurar la paz y la justicia en el mundo. En el Sáhara Occidental será una página negra en la historia de las Naciones Unidas. Llevan ya desde septiembre del 91 y estamos ya en el 2013, 22 años incapaces de aplicar un plan de paz que fue aprobado por toda una panoplia de resoluciones de sus instancias más importantes y que, sin embargo, a pesar de que preveía la celebración de un referéndum en el espacio de 6 meses, es decir, en febrero del 92, llevamos ya 22 años sin que ese referéndum se aplique y no hay nada que justifique porque la comunidad internacional está ahí, hacen inversiones enormes de recursos económicos anualmente para mantener la MINURSO, y cuyo único papel hasta ahora, y sin exagerar, es hacer de apéndice o un aval a la presencia ilegal de Marruecos en el territorio. Pero no solo eso, no respetan las estipulaciones que en su día fueron aprobadas, sino que se hacen el sordo, se pone la sordina ante los abusos que diariamente se cometen ante sus propias narices, tanto en el Ayun como en Smara, Dakhla, en Bisdur.
Entonces, ¿podríamos hablar de una función legitimadora casi de la MINURSO de la ocupación marroquí en el Sáhara?
Yo creo que decirlo no es incurrir en exageraciones. Los hechos están ahí para confirmarlo. Lamentablemente, esto es así.
Has comentado antes que Francia es el valedor de Marruecos. En tu opinión, ¿por qué crees que le interesa a Francia y a otros países que la tierra saharaui esté bajo control marroquí y por qué?
Se lo diré en términos claros. Históricamente, Francia ha tenido como posesiones coloniales casi todos los países del norte de África, es decir, de nuestra zona. Fue la potencia colonial de Marruecos, de Argelia, de Mauritania, de Túnez. Y en concesiones de un mismo periodista francés, de Le Monde, en un libro que tuvo mucho eco, justamente la actitud de la potencia francesa en el conflicto saharaui, es que toda clase política francesa tiene obsesión, no quieren ver rota la continuidad en lo que fue el traspatio de Francia en el norte de África. No ven con buenos ojos que se inserte un estado de habla hispana en la zona. Quieren que todo esté bajo dominio francés y, como es lógico, además de los intereses económicos propiamente que tienen en Marruecos, Marruecos sigue siendo un protectorado a pesar de la independencia supuestamente adquirida en el 56, sigue siendo un protectorado francés. Y es un lugar de regocijo para todas las clases políticas francesas, tanto de derecha como de izquierda, lamentablemente. Esto es así, se ha denunciado en su día, hay infinidad de literatura que habla al respecto.
Volviendo un poco al Sáhara, hablemos ahora de la situación del día a día. En estos momentos, en abril del año 2013, ¿cuál es la situación en el Sáhara Occidental?
Bueno, la población ha seguido con mucha expectativa, como dije anteriormente, las posibilidades de que... Pero dicho esto, nos satisface y nos complace enormemente que por fin un Estado, una potencia como son los Estados Unidos, presten más atención a nuestro conflicto, y esto seguro le dará más prioridad en la agenda internacional. Y seguro también que seguirán siguiendo, como prometieron, de cerca la situación de los territorios ocupados respecto a los derechos humanos. La población saharaui sigue, la mayor parte, muchos de ellos por lo menos viven en exilio desde hace 40 años, en las condiciones precarias que conoce todo el mundo, y las de las zonas ocupadas están ahí, que por cierto, hoy nos comunicaron que han habido manifestaciones en Ayun y en Bujdur, y que por primera vez los servicios de seguridad marroquíes no han reprimido. Y eso es un síntoma de la influencia que ha tenido este empeño americano porque el respeto a los derechos humanos se cumpla en los territorios. No sé si los marruecos se irán acatando a esta norma, pero en todo caso ha habido manifestaciones ayer en Ayun y en Bujdur, y no ha habido represión como habitualmente suele ocurrir.
Entonces, concretamente, la situación podremos decir que ha dado un paso a mejor en cuanto a derechos humanos, aunque habrá que ver si es tan solo un efecto momentáneo o si se alarga en el tiempo.
Claro, es absolutamente precipitado y prematuro emitir un juicio definitivo sobre la situación. Nosotros sabemos que ya por instintos el sistema marroquí combate cualquier veleidad que no comparte la opinión oficial del palacio, que es en definitiva el que tiene la última palabra en lo que sucede en Marruecos, a pesar de la farsa montada de un gobierno de alternancia presidido esta vez por islamistas, pero que en realidad el poder sigue absolutamente en manos del palacio y del rey. Y veremos, los días futuros nos dirán si efectivamente entrarán en razón, dejarán de reprimir a la gente, y si es así, pues los nuestros estarán a la altura de los desafíos del momento, seguro.
Hablando de los desafíos del momento y del futuro, ¿cómo ves la situación de tu país, del Sáhara Occidental, a medio plazo?
No creo que cambien muchas cosas a corto plazo y a medio plazo. Yo sé que la crisis económica está cambiando un poco las reglas de juego. No hay posiciones firmes definitivamente, es así. Todo gira en función de los intereses y de cada momento y del contexto y la coyuntura. No, hasta ahora, por ejemplo, este precedente del proyecto americano presentado es una novedad. Estamos seguros que los americanos no ha sido un arrebato de hacer justicia a los saharauis, sino que es un tema que efectivamente va a formar parte de sus preocupaciones, como así lo han señalado de la mayor parte de las organizaciones de defensa de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, americana propiamente, y Amnesty International, Frontline, y otras prestigiosas organizaciones son unánimes en denunciar esa realidad, y el Consejo de Seguridad y los Estados Unidos no pueden seguir ignorando esta realidad.
Antes de terminar, no sé si querrías añadir o subrayar algo más.
Nada, que quiero hacer llegar el mensaje a nuestros amigos, a la gente que simpatiza con la causa saharaui, que no se desanimen, que continúen, que nosotros estamos más determinados que nunca a seguir. La enormidad de la adversidad no nos ha arrendado en ningún momento, y que no deben perder las esperanzas, y contamos con ellos para continuar nuestra lucha y combate.
Pues Mohamed Faled, delegado saharaui en Euskadi, gracias por estar hoy con nosotros en Mundurama, y hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Hauxe izan daba guztia gaurkoz, badakizuen gurekin kontaktuan jarrena izan ezkero, bidali e-mail bat mundurama@infozazpi.com elbidera, edo jarraitu gaitzazu Twitterren @munduramaelbidean. Ondo izan eta datorren saiora arte.